Dios, gracias por ese día, gracias por ser bueno con nosotros. Dios, gracias que tú has hablado por medio de este libro. Gracias que nosotros podemos escuchar tu voz. Gracias que tú has prometido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender ese libro. Y Dios, te pido que hoy, en ese tiempo, que tú cumplas esas promesas y que podamos escucharte, oírte y saber cuál es tu voluntad para nosotros. En nombre oramos. Amén. Amén. Ok, empezamos con la historia de Dios el año pasado. Entonces, para tener un poco de un breve repaso, solo para dar el contexto de lo que vamos a ver hoy. La historia de Dios en breve es la historia del universo. Empezamos por decir que Dios no está contando en este libro una serie de diferentes historias no relacionadas, sino una historia de principio a fin que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, que termina cuando termina el mundo. Y durante toda la creación, Dios está tratando de hacernos verlo por lo grande y lo poderoso y lo bueno que es. Eso significa su gloria, recibir gloria, que lo veamos por lo grande que es. Y el propósito de esa historia es que Dios reciba gloria. Y nosotros estamos en medio de esa historia. La historia empieza con creación y después rebelamos contra Dios. Y después Dios promete redención, que habrá alguien que pagará el precio por nuestra maldad y nos va a dar camino para estar con Dios. Y este es Jesús. Y Jesús viene y trae redención. Y después, en ese tiempo, porque ya vino Jesús, eso es lo que celebramos cada 25 de diciembre en Navidad. En ese tiempo, nosotros estamos esperando el regreso de Jesús. Cuando Apocalipsis 21 dice que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Quitará todo lo malo, todo lo que te causa dolor en tu vida. Todo lo que es malo con el mundo, Dios quitará al final. Esa es la restauración de todo. Y Dios restaurará esta creación a como era cuando primero la hizo, antes de que el pecado entró en el mundo y causó toda la destrucción que vemos alrededor. Esa es la historia de Dios. Y ahora, nosotros a veces, cuando decidimos entrar en la historia de Dios, cuando hacemos un compromiso con Jesús, y si has estado aquí antes, tú sabes que, por lo que hemos enseñado, que entrar en la historia de Dios no es ser una buena persona, no significa dejar unos vicios, no significa ir a la iglesia, significa tomar una decisión de seguir a Jesús, que Jesús va a ser mi jefe. Decimos Jesús va a ser mi Señor, pero eso suena religioso, a veces no agarramos lo que significa. Jesús va a ser mi jefe, Él va a ser el que mande en mi vida y yo voy a seguir a Él. Y esta decisión se toma por creer en Jesús, por arrepentirse, por bautizarse, por tomar la decisión y entrar en la historia de Dios. Y nuestro problema es este. Entramos en la historia de Dios, pero nuestra historia sigue. Nuestro pecado sigue. Nuestra rebeldía contra Dios sigue. Yo digo que yo soy seguidor de Jesús, que yo amo a Dios, que yo estoy viviendo mi vida en la historia de Dios, pero el viejo Felipe de antes todavía existe y todavía hace cosas que no debería de hacer y hace cosas en contra de Dios, en contra de la historia de Dios. ¿Y cómo es eso que nosotros podemos entrar en la historia de Dios y estar conectados con Dios, ser hijos de Dios y todavía vivir en rebeldía muchas veces contra Dios? ¿Cómo es posible? Y tú has experimentado eso, ¿no? Si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, ¿no es cierto que hay cosas en tu vida que tú dices, no entiendo por qué sigo haciendo esto? Yo no entiendo por qué sigo con ese mismo pecado. Yo ya tomé mi decisión. Y si tú no has tomado tu decisión, quizás la razón, una razón que te previene de tomar la decisión es porque tú ves cosas en tu vida y tú dices, yo no creo que solo arrepintiéndome, bautizándome, como sea, tomando una decisión, va a cambiar esto en mí porque me conozco y yo no podría dejar este problema, yo no podría dejar este pecado. Y tú ves a otros que supuestamente son cristianos, que supuestamente han tomado su decisión, que supuestamente están en la historia de Dios. y ves que no están viviendo muchas veces de acuerdo con la historia de Dios, con la palabra de Dios. Eso se llama ¿qué? Hipocresía. Y eso te hace pensar, ¿será cierto todo eso? Entonces, no, entramos en la historia de Dios, pero seguimos con los mismos pecados de antes y el pecado sigue y se dueña de nosotros y no podemos escapar del pecado. No podemos escapar los apetitos de siempre, los apetitos que tenemos. No puedes dejar de comer demasiado, no puedes dejar de tomar demasiado. No puedes dejar tu ambición por cosas, por dinero, la avaricia de siempre querer tener más. El apetito sexual, lo que sea, los apetitos se adueñan de nosotros. Y en la mañana decimos, voy a ser una persona diferente, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Por los apetitos. Nos mantienen esclavos. Y nuestro carácter nos tiene dominado. Porque yo quiero ser una buena persona. Yo quiero ser bondadoso. Yo quiero ser una persona llena de amor. Yo quiero ser una persona feliz, tranquilo. Yo quiero ser una persona que realmente refleja la realidad de mi relación con Dios. Pero mi carácter es impaciente. Mi carácter es estresado y mi carácter se enoja y yo soy dominado por mi carácter. El pecado nos domina. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos pecado en nuestra vida y sabemos que deberíamos dejarlo? Luchamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando luchamos con el pecado? Se pone más fuerte, ¿ok? Y fallamos, luchamos y fallamos. ¿Y qué te hace sentir cuando has tratado de vencer un pecado y tú has dicho, esa es la última vez que voy a hacer eso, la última vez que voy a tomar eso, la última vez que voy a... Y después lo haces otra vez. ¿Cómo sientes? Condenado, ¿eh? Como la peor condenación, la peor culpa del mundo. Porque realizamos que ni nosotros podemos sacarnos de donde estamos por lo malo que somos. Otra alternativa, a veces luchamos con el pecado y fallamos. Otra vez luchamos con el pecado y ¿qué pasa? ¿Cómo? Vencemos, sí. Hay éxito. Antes yo hacía y ahora no lo hago. ¿Y qué fácilmente sentimos cuando vencemos el pecado? Orgullo. Y lo que yo apunté en mis notas, un cristiano orgulloso. ¿Orgulloso por qué? Porque yo antes era así y ahora no. Pobrecito, todavía estás ahí. Tal vez algún día serás como yo. El orgullo, un cristiano orgulloso es igual de malo como un cristiano con vicios. ¿Ves? El orgullo o la condenación son las realidades de nuestra vida, porque luchamos contra nuestro pecado y fallamos y sentimos condenación, luchamos y vencemos y sentimos orgullo. Y terminamos mal. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la idea grande de hoy, en la historia de Dios. En la historia de Dios, Dios da libertad del pecado a sus hijos. Dios da libertad del pecado a sus hijos. Y antes de ver todo lo que veremos hoy, solo quiero, porque lo primero que viene a mi mente es, aunque la Biblia diga eso, eso suena, no es la realidad que vivimos. Pero solo quiero ver lo que Dios dice que Él hace y después tratar de ver cómo eso se encaja con nuestra vida. Entonces, primero, en Romanos 6, hablando de lo que Dios hace con el pecado que tiene esclavizado a alguien que es su hijo, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. ¿Qué significa eso? No va a ser tu jefe. No tienes que ser esclavo del pecado. Dios da libertad del pecado a sus hijos. Romanos 6, 17, un poco más adelante, dice, gracias a Dios que aunque eran, ¿qué dice? Esclavos del pecado. Antes de palabra esclavos, ¿qué dice? Eran. Significa que ya no son. Dios dice, si tú has entrado en mi historia, si tú te has arrepentido, te has bautizado, has creído en Jesús, has entrado, has tomado esa decisión, ¿sabe qué? Ya no eres esclavo del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, es que tomaron su decisión, fueron, ¿qué dice? Libertados, libertados, en el 18, libertados del pecado. Dios da libertad del pecado a sus hijos. Cuando entramos en su historia, Dios nos da libertad del pecado. Y la libertad del pecado toma dos formas, tiene dos partes, hay dos partes de cómo Dios nos da libertad. Y mire, para los que luchamos con pecados, para los que luchamos con pecados, lo que veremos hoy va a ser muy práctico. Si no luchas con pecados, las luces están apagadas, puedes tomar un descanso. Pero para los demás, eso va a ser muy práctico, porque vamos a ver en la Biblia cómo Dios dice que en su historia Él da libertad del pecado a sus hijos. La primera parte de la libertad que da es la fuerza. La fuerza. Y cuando tú has dicho, jamás vuelvo a hacer eso, y después lo vuelves a hacer, que no tienes es fuerza, ¿va? Y Dios dice, mis hijos tienen la fuerza, tienen el poder de poder decir, ¿sabe qué? No vuelvo a hacer eso y no volver a hacerlo. Mire lo que dice en Romanos 8:11, un poco más adelante. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, si el espíritu de Dios, y por cierto, Dios que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué es más fácil hacer? ¿Dejar de enojarte con tus hijos o levantar a un muerto? Entonces Pablo está diciendo, Dios, que por cierto puede hacer cosas mucho más grandes que ayudarte con tu pecado, Él, si ese espíritu mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará, dará vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Y dos versos antes ha dicho que si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Cristo. O sea que todos, Hechos 2:38, arrepiéntese, bautícese por el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En otras palabras, todos los que son hijos de Dios, los que están en la historia de Dios, tienen su Espíritu. Y aquí dice, el Espíritu es lo que da el poder. Yo no puedo vencer mi pecado con mi poder, yo soy muy débil, pero el Espíritu de Dios, si Él está en mí, me puede dar el poder para que yo pueda vencer mi pecado. Es la fuerza, es el poder. Esa es la parte inspiracional de cómo Dios quita el pecado de sus hijos, nos da libertad del pecado. Y hemos visto eso muchas veces, hemos hablado de cómo el Espíritu Santo nos da libertad del pecado. Hoy no quiero enfocarnos en esta parte de cómo Dios nos da libertad del pecado, Él nos da fuerza por su Espíritu, pero quiero hacer la pregunta en términos prácticos, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Nos da la fuerza y nos da la ayuda práctica, nos da la fuerza por su Espíritu y nos da la ayuda práctica. Hoy quiero por la palabra de Dios explicar cuál es la forma, la ayuda práctica que Dios da a sus hijos para que nosotros cuando mañana tenemos el mismo pecado de siempre y sabemos que tengo el Espíritu Santo, yo puedo vencer eso. Yo quiero saber cómo. Yo tengo 16 años, yo puedo manejar. Yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo vencer mi pecado, pero si nadie me enseña a manejar, no voy a agarrar un carro. Tal vez sí, cuando tenía 16 años estaba loco, yo lo hubiera agarrado, pero no hubiera agarrado un carro. Hubiera esperado que alguien me enseñara, ¿verdad? Que me diera cómo. De la misma forma, tenemos el Espíritu, podemos vencer el pecado. Hoy quiero ver cómo Dios da libertad a sus hijos a través de su Espíritu. Lo hace a través de una nueva identidad, de una nueva identidad. Cuando alguien entra en la historia de Dios, Dios le da una nueva identidad y veremos cómo eso nos da libertad del pecado. Dios dice, antes eras esa persona, ahora eres nuevo, eres diferente, eres mi hijo, eres mi hija, te amo, eres perdonado, tú eres nuevo. Por eso cuando tenemos un bautizo siempre leemos Juan 3, donde Jesús dijo que nadie puede ver el reino de Dios, estar conectado con Dios, si no nace de nuevo, si no llega a ser una nueva persona. Y entonces cuando alguien encuentra el poder de Dios y Dios lo hace nuevo, Dios te da una nueva identidad y la identidad cambia cómo vives. Y veremos en términos prácticos cómo ese funciona, pero esa es la forma, mire, esa es la forma que Dios da libertad del pecado a sus hijos. Y nosotros luchamos por años con los mismos pecados y no sabemos cómo superarlos. Y venimos a la iglesia y leemos que el Espíritu Santo nos da poder y sentimos más culpa, más bien, porque sabemos que ahora que deberíamos poder vencerlos, pero no podemos. ¿Qué hacemos? Y la clave es en entender cómo Dios nos da libertad del pecado. Lo hace por medio de decir: tú eres nuevo, ahora viva como una persona nueva. Todos los libros de Pablo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió las cartas en el Nuevo Testamento a las diferentes iglesias, y todas sus cartas tienen la misma forma. Empiezan por explicar el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de Jesús, que son: Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta, que no podemos vivir nosotros, murió una muerte no merecida en la cruz y resucitó de la muerte. Y esa es una buena nueva para nosotros, porque si cuando uno se conecta a la historia de Dios y toma una decisión por Jesús, recibe la vida perfecta de Jesús. Y cuando Dios lo ve, ve la vida de Jesús y no la vida de uno. Y la muerte de Jesús es buena nueva porque esto significa que Jesús pagó el precio de los pecados de cada persona que está en una relación con Dios, que toma la decisión de entrar en paz con Dios. Y la resurrección de Jesús es buena nueva porque todos vamos a morir. Pero si estamos conectados con Jesús, si estamos en la historia de Dios, cuando morimos, Dios dice: yo voy a levantar a mis hijos de la muerte para vivir conmigo en la nueva tierra, en el nuevo cielo, conmigo por siempre. Entonces, el Evangelio, la Buena Nueva, es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Pablo, cuando él escribía cartas a diferentes iglesias, iglesias que tenían problemas con sexo, problemas con emborracharse, problemas con, en una iglesia, un muchacho estaba en una relación íntima con su madrastra. Bueno, dice la esposa de su papá, a lo mejor no fue su mamá, fue su madrastra. Hay iglesias que tenían grandes problemas, personas que cometían toda clase de pecado. Y Pablo, cuando escribía las cartas a ellos, ¿sabe dónde empezaba? No por decir: deje de emborracharse, deje de dormir con gente que no es tu pareja, deje de. Él empezaba por hablar, la mitad de su libro, siempre, por hablar del Evangelio, por explicar qué significa la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo para ellos. Y después, al final del libro, dice: y por cierto, como todo eso es cierto, y ustedes están en Cristo, ustedes son hijos e hijas de Dios, los hijos de Dios no hacen eso, y los hijos de Dios no hacen esa otra cosa, y los hijos de Dios no hacen esa otra cosa, y los hijos de Dios no. Es como cuando uno tiene un hijo propio y un hijo que está cuidando. Y al hijo que está cuidando, ¿qué dice? Hey, no hagas eso, no hagas eso. Uno quizá es más duro con esa persona. Pero cuando es su hijo, hey, tú eres mi hijo. En esta familia no hacemos eso. No estoy pidiendo que cambies para ser parte de mi familia, para que te acepte. Y tú eres mi hijo. Por esa razón, cambia. Busca Efesios. Efesios 4. Vimos Efesios el año pasado, por eso escogí Efesios. Pudimos haber escogido Gálatas, Romanos, Colosenses, casi toda la carta de Pablo, pero vimos Efesios. Y si recuerdo, cuando lo leímos, Pablo habla por 3 capítulos del Evangelio, de la muerte, la vida y la resurrección de Jesucristo, y qué significa para la vida de ellos. Y después empieza a hablar de las cosas prácticas de su vida, de cómo portarse en su matrimonio, de cómo portarse sexualmente, y con tomar y con mentir y con chismear y todas las cosas, y el enojo y todo. Pero mire cómo dice el 4:1: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, que vivan como es que digno de la vocación con que fueron llamados. Que vivan como, que vivan según las nuevas personas que son. Sí le voy a hacer una gran lista de cosas que deberían de dejar de hacer. Pero la razón que lo estoy diciendo es porque son personas nuevas, son diferentes. Mire 4:17. Eso pues, digo y requiero en el Señor, que ya no ande como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente. En otras palabras, no vivan como eran antes, vivan como las nuevas personas que son. En el 5:1, Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Imiten a Dios. Vivan como deberían. Cumplan con lo que Dios quiere. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son sus hijos amados. Y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y eso es en medio de los pasajes que vemos aquí cuando hablamos de pecado, de mentir y chismear y robar y fornicación y todos los pecados que cuando hablamos de pecado, Pablo dice, la razón que quiero que no hagas eso es porque son hijos e hijas de Dios. Y los hijos de Dios no hacen eso. Tú eres nuevo, ahora viva como una persona nueva, vivir como la persona que eres, según la identidad que tienes. Entonces, para nosotros la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo vivimos como las nuevas personas que somos? Sabemos cómo vivir como la vieja persona que somos. ¿Cómo vivimos como las nuevas personas que somos? Y si nosotros pudiéramos agarrar una forma de vivir como las nuevas personas que somos, nuestra vida cambiaría. Y esa es la aplicación de esa idea, de que Dios nos da libertad del pecado cuando estamos en su historia y que entramos en libertad por aceptar nuestra nueva identidad, la forma que nosotros hallamos libertad del pecado. Es por creer el Evangelio, por creer en nuestra nueva identidad, por creer que somos nuevos, por creer que cuando Dios nos ve, no ve a personas sucias y malas, que si tú estás unido a Cristo, que Dios cuando te ve, Él ve la persona perfecta que es Jesús y Él ve la vida perfecta de Jesús y no tu vida. Esa es la forma de hallar libertad del pecado, de creer de verdad que cuando Dios te mira, Él no mira lo malo que eres, Él mira lo perfecto que es Jesús. ¿Y cómo reaccionaría Dios cuando mira a Jesús? ¿Cómo reaccionaría? Con felicidad, ¿no? Con alegría. Ese es mi, ¿qué dijo Dios al principio de la vida de Jesús? Ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia, estoy feliz con Él. Es creer que por la muerte de Jesús tus pecados están lavados. Es creerlo de verdad. No, nosotros no podemos salir de los ciclos de pecados que nos tiene atrapados porque no creemos de verdad que Dios nos ve como personas perfectas. Entonces nos quedamos en lo mismo. No creemos que Dios nos ha perdonado de todo, entonces quedamos en lo mismo. No creemos que hay esperanza de ser diferentes porque somos hijos de Dios y quedamos en lo mismo por no creer el Evangelio. Y tú dices, pues yo creí el Evangelio, me arrepentí, me bauticé hace no sé cuántos años y yo he creído el Evangelio. El Evangelio es algo que tienes que seguir creyendo. Y si tú nunca has tomado tu decisión, tienes que creer el Evangelio. Creer en Jesús, arrepentirte, bautizarte. Y si tú has tomado esa decisión hace años, lo que tú tienes que hacer hoy es seguir creyendo el Evangelio, porque eso es lo que te da libertad del pecado. Busque el Colosenses 2. Colosenses 2, 5 a 7. Mejor vayamos al 6. Por tanto, de la manera que recibieron, que han recibido al Señor Jesús, anden en Él. ¿Cómo llegamos a Jesús? Ese es otro mensaje para otro día. Llegamos en fe, llegamos por creer, llegamos por decir yo creo en Jesús y yo voy a tomar mi decisión. Ella dice, de la misma manera que llegaste, siga andando en Él. ¿Cómo debería yo vencer mi pecado? Por la misma forma que llegué a Jesús, por creer en Él, por decir que okay, yo creo de verdad que yo soy perfecto en los ojos de Dios, que Dios me ama, que Dios me perdona, que Dios me acepta. Mire cómo eso nos cambia la vida. Más que tú crees el Evangelio, si tú estás conectado a Jesús, más que tú crees el Evangelio, más que tú vas a creer que eres amado por Dios, que Dios te ama y que Dios te acepta. más te va, más vas a sentir la satisfacción de Dios. Más que crees que de verdad Cristo vivió una vida perfecta y en tu lugar, y que ahora Dios te pone esa vida encima de la tuya y Él está feliz contigo. Más que crees eso, más sentirás aceptado por Dios y más sentirás satisfecho, más sentirás feliz, menos sentirás que hay algo más que tienes que conseguir, más placer, más cosas, más dinero, más, sentirás satisfecho en Dios. ¿Sabes cómo se ve con los pecados que tenemos en nuestra vida, cuando creemos o no creemos en el Evangelio, cuando creemos en nuestra nueva identidad o no creemos en nuestra nueva identidad, cuando vivimos como la vieja persona o vivimos como la nueva persona? Tomamos uno fácil. ¿Qué tal las sustancias, el alcohol, las drogas? ¿Qué no creemos, cuando un cristiano no cree que Dios le ha perdonado por el pasado? Busca algo que le tranquilice su mente. Busca algo para estar feliz. Pero cuando uno cree que Dios me ama y me acepta y me perdona, y mi pasado ya es lo pasado, no tengo que tomar para olvidarlo. No tengo que fumar algo para estar feliz. Porque Dios me acepta. Es mi Padre. El pecado del enojo y la paciencia. ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuál es la raíz del enojo? No es porque queremos lograr más y no lo estamos logrando. Y alguien está en el camino y nos están pidiendo que logremos lo que queremos lograr. ¿Y por qué queremos lograr eso tanto? Porque sentimos que si yo no logro lo que quiero lograr, ¿quién soy? Yo tengo que lograr, yo tengo que ser, yo tengo que tener éxito. O si no, yo no soy nadie. Y cuando alguien impide o las circunstancias impiden, me enojo, me frustro, me pongo impaciente. Pero cuando creo que Dios me acepta y me ama, no importa qué hago, yo no tengo que enojarme ni ponerme impaciente cuando las cosas no salen como yo quisiera en la vida. ¿Qué tal la boca? Pecamos mucho con la boca, con los chismes, con la mentira, yo puse jactar, con sarcasmo, cuando lastimamos gente con la boca. ¿Qué queremos sentir? Queremos sentir aceptados, ¿no? Si yo estoy hablando contigo y yo hablo mal del otro, tú vas a pensar peor de él y mejor de mí. Tú y yo vamos a tener un vínculo más fuerte porque juntos hablamos mal de fulano. Yo miento porque yo no quiero que tú pienses, yo no quiero que si tú supieras la realidad de mí, yo no creo que tú me aceptarías y tú estarías tranquilo conmigo y tú estarías feliz. Entonces yo miento para que tú pienses mejor de mí de lo que soy. Pero cuando yo de verdad creo que soy el Hijo de Dios y Dios me ama y me acepta, no importa qué hago, por Jesús, no por mí, entonces yo no tengo que mentir. Porque ¿qué importa qué piensas tú de mí? Tú puedes saber toda la verdad de mí y no importa, porque Dios me ama y me acepta y no importa. Yo no tengo que bajar a otros con chismes o con mentiras o con sarcasmo, porque por bajarte a ti yo no voy a estar más aceptado por Dios, porque Dios me ama de todo. Uno más, ¿qué tal el pecado sexual? Lo que no creemos del Evangelio, cuando el hijo o la hija de Dios entra en una relación de fornicación, lo que no está creyendo de su relación de Dios es que, ¿qué está buscando? Está buscando estar aceptado. Está buscando ser amado. Está buscando tener a alguien. Entonces lo busque de la forma que sea, aunque signifique desobedecer a Dios sexualmente por encontrarlo. Pero cuando tú y yo creemos que Dios nos ama y somos sus hijos y Él nos acepta y que Él está con nosotros, cuando ese llega a ser una realidad, no tenemos que buscar eso en una cama con una persona que no es nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Ves? Cada pecado que cometemos, desde el adulterio a la mentira y el chisme, hay su raíz en no creer el Evangelio, en no creer que Dios nos ama y nos acepta y nos perdona. Y más que tú crees eso, más que tú crees que de verdad Jesús te ama y te acepta, menos fuerza tendrá el pecado en tu vida. Entonces, quiero dejarles con un paso práctico para tu próximo paso. Y quiero empezar con, si tú nunca has entrado, he hablado mucho de entrar en la historia de Dios y he hablado hoy como dando por sentado que estoy hablando a un grupo de personas que todos hemos entrado en esa historia. Pero si esa no es tu historia, si tú nunca has llegado a creer en Jesús al punto de decir, sí, quiero seguirlo, me arrepiento, me bautizo, esa es mi decisión. Cuando tú entres en esa historia, lo que tú hallarás es un Padre que te ama y te acepta y que te satisface y te llena y te cumple. Los pecados que tú tienes en tu vida ahorita, donde tú buscas satisfacer esas necesidades, no tendrán la fuerza sobre ti que tenían antes, porque tendrás la aceptación y el amor de Dios. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, ese es tu próximo paso, es decir sí a Jesús, de arrepentirte y bautizarte. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo es de decirme a mí o a una otra persona, y en ese mismo momento puedes tomar tu decisión. Si tú has tomado tu decisión, y yo sé que por hablar de eso, de pecado, lo que siempre pasa, todos estamos muy conscientes de nuestro pecado. Y tú estás pensando en el pecado que te tiene esclavizado. Y quiero darte una tarea. Hoy en la noche, empieza a preguntarte, okay, ¿qué parte del Evangelio, qué parte de lo que Dios me da en Jesús, de la vida perfecta y la muerte, el perdón de Jesús y la esperanza de estar con Dios, qué parte de eso no estoy creyendo que me hace cometer ese pecado, que me hace mentir o lo que sea, ¿va? ¿Qué parte del Evangelio no estoy creyendo? ¿Qué tengo que creer de mi relación con Dios para poder dejar eso? Haz ese ejercicio con el pecado persistente que tú tienes ahorita, y lo que vas a ver es, por creer el Evangelio, por hacer ese ejercicio, por creer el Evangelio, el pecado tendrá mucho menos fuerza y poder sobre ti. Pruébalo. Vamos a orar. Póngase de pie si quieres, si puedes. Después de orar, vamos a responder a Dios por cantar, por tomar la Santa Cena, si tu corazón está preparado. A tomar la cena, lo que recordamos no es que Dios nos llama a trabajar más para Él y ser mejores personas, sino que en Jesús, por la muerte de Jesús, Dios nos perdona de todo y pone la vida perfecta de Jesús sobre nuestra vida. Y en Dios hallamos aceptación y amor. Hallamos un Padre que nos ama de verdad. Y no hay nada que nos debería hacer sentir más seguros que eso. Entonces, si estás en una relación con Dios, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que nos ayudes para los que nunca han entrado, tomado la decisión de entrar en tu historia, que tú les des la necesidad irresistible de tomar esa decisión. Para los que han tomado esa decisión antes y ahora tienen pecados, que lo tienen atados, y todos tenemos pecados persistentes, Dios, te pido que tú nos ayudes a ver que no estoy creyendo del amor y la aceptación y la satisfacción que Dios me da, que me hace cometer ese pecado. Y por creer más en ti, en creer más en nuestra nueva identidad, en creer más en quienes somos en Cristo, te pido que nos dé libertad del pecado. En tu nombre oramos. Amén.